al programa Más Allá del Fútbol. Como concejal de deportes, mi nombre es Mariano Postigo, del Ayuntamiento de Alicante. Mandaros un saludo muy fuerte y animaros a que sigáis que Más Allá del Fútbol hay más deportes, hay que seguirlos, hay que animarlos y hay que estar con ellos.
Aquí comienza el quinto programa de Más Allá del Fútbol, donde hablaremos de todos los deportes menos el fútbol y daremos voz a todas las disciplinas que no reciben el trato que deberían en los medios de comunicación. Para ello tenemos aquí a Juanma.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Manuel Martín Albo.
Hola a todos.
José Antonio González.
Hola, muy buenas.
Y a Josemi, para su madre, José Miguel Gracia.
Hola a todos, muy buenas.
Y un servidor, Manuel Rigarte. Además, en el control técnico tenemos a Antonio Ruiz. Podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, @madf_umh, y en Facebook, facebook.com/másalladelfútbolumh. Son... Son las 1 y 2. ¡Empezamos! Bueno, Josemi, empezamos con la Fórmula 1. Hoy han comenzado los primeros entrenamientos libres de la carrera de este domingo, la primera del año. ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues ha ido muy bien para Mercedes, Ricarte. En la primera sesión de libres, los tres primeros puestos los ocuparon Rosberg y Hamilton, seguidor de Valtteri Bottas. Carlos Sainz Jr. consiguió un meritorio cuarto puesto. Hace unas horas se han celebrado la segunda sesión de estos entrenamientos libres. En esta, Rosberg y Hamilton han continuado ocupando los dos primeros puestos y el tercero ha sido para el alemán Sebastian Vettel. Es muy chocante el ver que ahora Ferrari tiene coches competitivos. En la última sesión, Carlos Sainz bajó hasta la séptima plaza, pero ojito que el madrileño va a sorprender a más de uno.
Roberto Meri, piloto de Manor para este gran premio y tercer piloto español en la parrilla. ¿Qué va a pasar con el castellonense, Josemi?
Pues de momento está una incógnita, Ricarte. Los rumores apuntan a que tan solo participará en este gran premio, porque Manor está buscando un piloto con mayor cartera. El que suena con más fuerza es el holandés Van der Garde. En estos momentos se encuentra en un proceso judicial con Sauber, que es su anterior escudería. Lo único seguro en estos momentos es que el piloto español correrá este fin de semana, así que lo que debe hacer es disfrutar, hacerlo lo mejor que pueda y nunca se sabe, quizás si aprovecha la oportunidad pueda tener un hueco de manera definitiva en la parrilla.
Josemi, ¿qué pasa con Fernando?
Pues esto da una incógnita, Ricarte. Aún no se sabe con exactitud los motivos del accidente que sufrió en Montmeló, aunque desde aquí estamos prácticamente convencidos de que el accidente se produjo a causa de un fallo del coche. Es la explicación más lógica si tenemos en cuenta lo que hemos podido ver en las imágenes y la reacción de la escudería tras el accidente. Lo importante es que Alonso está bien, no parece nada grave, y como ya sabemos no correrá esta semana en Australia por precaución, pero intentará estar la próxima semana en Malasia.
¿Algo que comentar sobre el Mundial de MotoGP?
Pues sí, Ricarte, decir que lo tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. Este 27 de marzo comenzará por fin la temporada, que visto lo visto en los entrenamientos pretemporada, se antoja como una de las mejores que se recuerde. Cuatro pilotos como máximos favoritos, tres de ellos campeones del mundo, el espectáculo está más que garantizado.
Es el mundo del balonmano. Perdón. Manu, ¿qué nos traes del balonmano?
Bueno, Ricarte, no ha habido grandes sorpresas en la Liga Sobal, salvo dos excepciones. La del balonmano Aragón, que está en puestos de descenso y ganó por 32-26 al Guadalajara, que está en mitad de la tabla, y el empate a 33 del Ademar León contra el Granollers. De esta forma, el Ademar se complica con las opciones europeas. En el resto no hubo grandes sorpresas. Los de la parte alta de la tabla ganaron sus partidos, de entre los que destacan las victorias por más de 10 goles del Naturhaus al Bada Huesca, del Barça al Cuenca por 39-27 y del Morrazo Cangas al Zamora por 31-23.
B Veo que no hablas mucho de nuestro Benidorm. ¿Cómo le fue ante el Fertiberia?
No le fue muy bien en Sagunto. Perdió de 2 goles, 32-30, pese a que el inicio del partido fue muy igualado. Pero el lateral izquierdo del Fertiberia, Rolandas Bernatonis, decantó el partido con sus más de 15 goles. De esta forma, el Benidorm se queda en sexta posición, empatado a puntos con el Anaitasuna y a tan solo 2 puntos del Morrazo Cangas. Estos dos en puestos europeos. El Barça sigue líder invicto y el Naturhaus segundo a 6 puntos. Por debajo, el Balonmano Aragón está a tan solo 2 puntos de salir del descenso, por detrás del Zamora y el Badahuesca empatados. El Juan Fresa se hunde en la última posición.
De las competiciones europeas hay que destacar la derrota del Granollers.
Así es, Ricarte. Le ganó el Constanta por 1 gol en un partido muy duro. Tras este partido, el Granollers se queda segundo en el grupo B con 5 puntos, a 2 del Kostrevo, primero, y con 2 de ventaja sobre el Constanta. El San Petersburgo sigue último.
En la división de honor femenina las cosas siguen más o menos igual, ¿no es así, Manu?
Sí, de hecho el Elche Mustang ganó al Clínicas Rincón Málaga Costa del Sol por 27-20 en un gran partido de las ilicitanas. Lo malo para nuestras chicas es que todos los de arriba ganaron. De esta forma, el Mustang no consigue alejarse de Alcobendas, al que le saca tan solo 1 punto de ventaja desde la cuarta posición. El Atlético Guardes tiene 28 puntos, 6 por encima del Elche, y va tercero. Por delante, Rocasa con 29 y el Veravera con 31.
¿Y qué nos traes del Elda Prestigio?
En la división de honor plata no levanta cabeza, perdió ante el Castellón 34-32. El líder sigue siendo aún más líder, invicto, y el Elda Prestigio está con 14 puntos en quinta posición, pero logra mantener la categoría gracias a la derrota del Handball Mislata contra el Unic Puchi de Ibiza.
Ahora vamos con el tenis. Hola Juama, ¿qué novedades nos traes?
Hola Ricarte, hola a todos. Pues hoy vamos a empezar con un tema peliagudo, y es que José Luis Escañuela, el presidente de la Real Federación Española de Tenis, se expone a una inhabilitación por parte del Tribunal Administrativo del Deporte. Tras la reunión del pasado viernes, se decidió a abrirle expediente por no ofrecer información sobre el destino de 600.000 euros al Observatorio y a la Fundación del Tenis. Si atendemos a la Ley del Deporte y al Real Decreto de Disciplina Deportiva, se estarían incumpliendo varios artículos, lo cual se consideraría como una falta de carácter muy grave. En caso de demostrarse la infracción, podría conllevar una inhabilitación de entre 2 meses y 2 años por el uso inadecuado de fondos públicos.
Vaya tema más escabroso has elegido, Juanma, para comenzar. ¿Qué más nos traes?
Sí, Ricarte, vamos ahora con el tenis que nos gusta. Ya tenemos cuartos de final para la Copa Davis. Ha sido una ronda bastante emocionante, ya que 4 de las 8 eliminatorias se han decidido en el quinto punto. La Serbia de Novak Djokovic barrió a Croacia por un contundente 3-0 y se medirá a Argentina, que tiró de épica para derrotar a Brasil. De esta eliminatoria cabe destacar el encuentro entre Mayer y Souza, que se ha convertido en el más largo de la historia de la Copa Davis, con 6 horas y 42 minutos de juego. Por su parte, Suiza no pudo con Bélgica, que decidió en el quinto punto y se verá las caras con Canadá. También se clasificó Gran Bretaña, con 2 puntos de Andy Murray, que se enfrentará a la actual subcampeona, Francia, que acabó con Alemania por la vía rápida con un 3-0. Y también se estará Kazajistán, que se deshizo de una Italia desdibujada. En cuartos le espera Australia, el equipo más joven y que ha demostrado tener un gran potencial.
Y para terminar, también se está disputando el torneo de Indian Wells, ¿no es así, Juanma?
Pues sí, y lo ha hecho con buen pie para la española Lara Arruabarrena y la puertorriqueña Mónica Puig, que sellaron su pase a segunda ronda al vencer en sus respectivos debuts. No tuvo la misma suerte nuestra Silvia Soler Espinosa, que cayó ante la rusa Daria Gavrilova. Por último, la rumana Mónica Niculescu será la primera rival de Serena Williams, que volverá a participar en este torneo después de 14 años de ausencia debido a un incidente racista que sufrió. En el cuadro masculino, el sorteo no ha dejado lugar a contemplaciones y todo apunta a unas semifinales entre Djokovic y Murray por la parte alta del cuadro y Nadal Ferrer por la parte baja. En cualquier caso, quien parte como favorito es el serbio, vigente campeón. Y eso es todo lo que respecta a la actualidad tenística. ¡Hasta la próxima!
Empezamos la sección de baloncesto y lo hacemos con los dos equipos que han llegado a las 50 victorias en la NBA, los Warriors y los Hawks. Los Golden State Warriors se encuentran en este momento con un balance de 51 victorias y 12 derrotas, y siguen liderados por el favorito número 1 a MVP, Stephen Curry, acompañado por Klay Thompson, Andre Iguodala, Draymond Green, Andrew Bogut y Harrison Barnes. Además de líder de la Conferencia Oeste, lo es también de la NBA. Atlanta se encuentra con 50 victorias y 14 derrotas, y siguen demostrando una gran solidez defensiva y un ataque muy alegre y en el que todo jugador comparte el balón, donde no destaca nadie por encima del resto y donde siempre prima el baloncesto en equipo por encima del individual. Por el tema que nos toca, los Heat están viviendo un año horrible con las lesiones, ya que a la baja a principio de la competición para toda la temporada de Josmar Roberts, ahora se suma la del líder del equipo en anotación, Chris Bosh, por culpa de un coágulo en el corazón, y que será baja hasta mínimo septiembre. Si la lesión de Bosh y con la contratación el último día de mercado de fichajes de Goran Dragic, el quinteto de Miami tenía muy buena pinta, con Dragic, Wade, Dent, Bosh y Whiteside, pero que con las lesiones se encuentra con 29 victorias y 35 derrotas, en octava posición a una victoria del séptimo puesto. Otro equipo que todavía no tiene 50 victorias, pero que no dudamos que las consiga y con suma facilidad, son los Cleveland Cavaliers, que liderados por LeBron James se encuentran con un balance de 42 victorias y 25 derrotas. Pero lo importante del equipo es que después de la vuelta por la lesión del Rey se encontraban con 20 victorias y 21 derrotas. Y encima, ahora todos han entendido ya cuál es su rol y los fichajes de J.R. Smith, Timofey Mozgov y Ian Shumpert han dotado al equipo de más carácter defensivo y de más anotación desde el banquillo. Y por último, y no por ello menos importante, quiero hacer una mención especial al extraterrestre Russell Westbrook, que está igualando, incluso superando en números, a los mismos Michael Jordan y Oscar Robertson, anotando más de 200 puntos, cogiendo más de 50 rebotes y dando más de 50 asistencias en 5 partidos. Y además, en los últimos 6 partidos ha hecho 5 triples dobles. Abandonamos por un momento el deporte profesional y vamos con un reportaje que ha hecho el equipo de Más Allá del Fútbol sobre un día muy especial, el Día de la Mujer. Este día se celebró de diferentes formas en toda España y en todo el mundo, pero en Alicante se celebró con deporte, ¿no es así, Manu?
Así es, en el campo de atletismo se situó la salida y la meta y el ayuntamiento organizó un recorrido de 5 kilómetros por las proximidades de la ciudad deportiva. Más de 900 mujeres de todas las edades participaron en la prueba lúdico-deportiva. A la mayoría les gustó, pero otras no quedaron satisfechas con la distancia recorrida.
La organizó el ayuntamiento, como bien ha dicho Manu, y estuvo representado en todo momento.
Así es, tanto el alcalde Miguel Valor como el concejal de deportes del ayuntamiento de Alicante, Mariano Postigo, estuvieron en los actos de este día, que no solo se centraron en la carrera, sino en actividades de baile y zumba. Ambos se acercaron hasta los micrófonos de Más Allá del Fútbol. Primero habla Miguel Valor y después Mariano Postigo.
Estamos haciendo una labor de cara a la mujer, o sea, promoción de la mujer, también cursillos de todo tipo. Estamos promocionando todos los campeonatos de aquí en Alicante.
Alicante es la ciudad del deporte, yo no me canso de decirlo. De hecho, hace, como bien sabe, esta semana recibimos la placa de bronce en la Real Orden de Mérito Deportivo.
Pero esto, Manu, esto era una carrera, alguien habrá ganado, ¿no?
Pues sí, en primer lugar llegaba al estadio de atletismo de Alicante Yolanda Reich Lorenzo, a poco más de 15 minutos después de la salida. Poco después llegaban Amanda González en segunda posición y Pilar Pérez, del Club Supera, en tercera posición. Yolanda nos atendió en línea de meta y nos dejó estas impresiones sobre la carrera.
Sí, por supuesto, se está viendo que toda la participación es enorme, con lo cual merece la pena organizar este tipo de eventos. Pues mira, ha sido un poco 50-50. Me lo imaginaba más lisa, tenía alguna cosa, pero bien, ha sido asequible.
Llega el momento de hablar de toda la actualidad del fútbol sala, que nos la trae José, y además con la opinión de todos nuestros colaboradores en el debate de Más Allá del Fútbol. Hola José, ¿por dónde empezamos?
Muy buenas, Ricarte. Bueno, sería un terrible error por mi parte no empezar hablando de la Copa de España que se está celebrando en estos momentos en Ciudad Real. Por ello, esta semana la División de Honor y la de Plata descansan. Por cierto, podéis seguir toda la competición de forma íntegra en Teledeporte.
¿La competición empezó ayer, no, José?
Sí, ya se han disputado los primeros encuentros de este torneo eliminatorio, con partidazos de un alto nivel y dos grandes sorpresas. El Pozo Murcia cayó derrotado contra el debutante Jaén por 2-4 con una actuación soberbia del meta jienense Prieto. El técnico del conjunto murciano aseguraba después del partido que no habían sido ellos, que no han jugado a su nivel. El partido entre el Inter Movistar y el Burela se resolvió con 1-2 en el marcador a falta de 11 segundos para finalizar el encuentro. Dos goles de Antoñito meten al Burela en las semifinales de la Copa de España, competición en la que debutaban, mientras que el Inter no podrá revalidar su título. En este choque destacó el portero del Burela, Alex, que llegó a parar hasta dos penaltis. Así las cosas, ya tenemos un emparejamiento en semifinales, Jaén-Burela.
Y para hoy, José, ¿qué tenemos apuntado en la agenda?
Pues, Ricardo, hoy se disputan los otros dos partidos de cuartos de final. A las 7, Magna Navarra, Palma Futsal, y a las 9:15, Barcelona, Rivera Navarra.
¿Algún pronóstico para los partidos de hoy?
Sí, el partido entre el Navarra y el Palma se presenta como un encuentro muy igualado, aunque yo le daría una ligera ventaja al Navarra, que a pesar de estar un punto por detrás en la clasificación, ya se llevó el último enfrentamiento por 5-2. Respecto a la otra eliminatoria, el claro favorito es el Barcelona y sería una grandísima sorpresa que no ganara. Sin embargo, el Rivera Navarra es un equipo muy competitivo que lleva varios partidos sin perder en la liga regular y puede ponérselo muy complicado a los blaugrana. No deben de confiarse.
Este finde, como bien dice José, para las divisiones nacionales. Sin embargo, José, ¿podrías comentarnos cómo marcha la clasificación?
Por supuesto, en primera el Barcelona es el líder con 65 puntos, le sigue el Inter Movistar, que empató su partido con 64 en segunda posición, mientras que el Pozo Murcia queda tercero con 60. En los puestos de descenso se mantienen Uruguay, Tenerife y Lugo.
¿Y respecto a segunda, José?
El Antequera, tras su victoria, es más líder con 47 puntos y no ha podido aprovechar de mejor manera los tropiezos de sus tres rivales. El Barcelona B mantiene la segunda plaza a pesar de perder, pero el Elche le ha empatado a 43 puntos. El Brihuega continúa con 42 a un punto de ambos.
Centrándonos en el Elche, el equipo de Más Allá del Fútbol realizó un importante despliegue para cubrir el trascendental partido para los ilicitanos. ¿Qué nos traes, José?
Ricard, el pasado sábado el conjunto ilicitano no pudo pasar del empate ante el cuarto clasificado, el Brihuega. Un partido muy duro para los chicos de Óscar Pobel, a pesar de adelantarse con fortuna en el marcador, con un gol en propia puerta. Desgraciadamente, a falta de 3 minutos para el descanso, en una falta frontal, en la frontal del área, el Brihuega ponía las tablas con las que los dos equipos se marcharon al descanso. Ya en el segundo periodo, el partido continuaba de la misma forma. El Brihuega muy fuerte atrás, que hizo muy peligrosos los robos de balón. Golpeó primero el equipo manchego adelantándose. De nuevo, en una muy buena jugada en la estrategia y poniendo el 1-2. A falta de pocos minutos para el final, Manu, en una sensacional vuelta, conseguía el empate que a la postre fue el resultado final. Tras el encuentro tuvimos la oportunidad, Ricarte, de poder hablar con algunos jugadores. Por ejemplo, Carrión hacía este análisis del partido.
Bueno, el partido era un partido que no jugábamos mucho, lo sabíamos, ¿no? Sabíamos que ellos iban a venir a defender ahí a media pista y que iba a ser un partido complicado, ¿no? La clave era ponerse por delante, ¿no? Habíamos hablado de si nos poníamos un gol o dos por delante, pues el partido se nos pondría más de cara. Pero bueno, ya habéis visto que es un equipo que se cierra ahí, que lo hace muy bien. Y bueno, al fin y al cabo el empate tampoco es malo del todo, pues lo que se ha visto en la pista, que ellos también han tenido sus opciones de ganar.
Hablan ahora Manu, el autor del gol del empate, y Guti.
Aunque no sirve de nada, el objetivo era ganar y ganar los 3 puntos. Vamos a la derrota, además en casa.
Pues sabíamos que iba a ser un partido difícil, porque ellos iban a venir atrás a hacer su partido y la verdad que ha sido un partido bastante complicado. Son un equipo muy trabajado, el empate sale a poco, a muy poco, porque el equipo necesitaba la victoria, más... En casa nos vamos a ir de vacaciones y sabemos que antes que la ganaba ya se nos fueron 4 puntos.
Kiwi, que acabó con un fuerte golpe, nos comentaba lo siguiente.
El
pero el jugador contrario y se me ha hinchado el gemelo y me durará mucho. No, un par de días que me ponga hielo y irá bajando la inflamación.
Por último, Óscar Poveda hacía esta reflexión ante los micrófonos de Más Allá del Fútbol.
Siempre que el pabellón esté lleno, pues mucho mejor, ¿no? Pues quizás se ha notado por eso un poquito, nos ha faltado un poco de ánimo desde fuera.
Estás escuchando Más Allá del Fútbol en Radio UMH.
Tras la información de Fútbol Sala y como apuntábamos anteriormente, vamos al debate con nuestros colaboradores para que nos den su punto de vista sobre lo que nos ha comentado José. Empezado por ti, José. ¿Qué sensaciones transmite el Elche y si piensas que puede ascender?
Bueno, el equipo ahora mismo está muy tocado, como hemos podido apreciar en los audios, porque se han ido al parón a 4 puntos del líder, del ascenso directo. De todos modos, sigue siendo claro candidato al ascenso. Sin más, echando un vistazo a la pasada temporada, el conjunto ilicitano ya se quedó a las puertas del ascenso en la final del playoff, que se perdió ante el Uruguay Tenerife. Con esto quiero decir que el Elche es un equipo que empieza a estar habituado a estas situaciones. La experiencia es un punto muy importante en estos casos y para mí sigue siendo el mejor equipo de los que están ahora mismo en la zona de playoff, si mantiene su máximo nivel, claro está.
Juanma.
Bueno, yo voy a ser más breve que José y menos optimista. Yo creo que lo tiene bastante complicado. Se ha puesto a 4 puntos a falta de 4 jornadas, que me parece una distancia considerable. Y aparte le veo al equipo bastantes carencias, sobre todo a nivel defensivo.
¿Josemi?
A ver, yo pienso que el Elche va a estar seguro en los playoffs de ascenso. Es quizás más complicado que opte a la primera plaza, que recordemos que supone un ascenso directo. Pero yo creo que el Elche tiene una buena plantilla y si están a un buen nivel pueden alcanzar el objetivo del ascenso. Pienso que es un equipo de primera división.
Manu.
Hombre, yo creo que está difícil la primera posición, ¿no? Pero que se puede llegar a conseguir ya que tiene 2 partidos relativamente fáciles contra el Hércules y contra el Oporrulo Ferrol. Aunque tiene otros 2 un poco más complicados contra el Segovia y el Valdepeña, yo confío en que llegue a esa primera posición. Sí. Aunque si realiza partidos como este último, lo veo difícil, también tengo que decir.
Sí, pero quizás ya no es el problema los partidos que tenga el Elche, sino que ya estás dependiendo de quién tienes delante tuya. Por ejemplo, la Antequera, si no me equivoco, también tiene unos partidos relativamente fáciles y no tiene que enfrentarse contra el Elche, que sería muy bueno para el conjunto ilicitano. Por lo que el Elche lo único que puede hacer es ganar y esperar y no tiene pinta de que el Antequera vaya a perder 2 partidos de los 4 que quedan.
Bueno, pero ya ganando hace algo.
Sí, sí.
José. Bueno, tampoco creo que nos tengamos que dejar influenciar gravemente por el partido del pasado sábado. También tenemos que darle el mérito que le corresponde al Bruela. Planteó muy bien el encuentro y fue un partido muy trabado, como Óscar Poveda luego reconoció.
Hombre, hay que decir que el Brihuega lo hizo muy bien. Pero yo lo vi la primera parte un poco mala, tanto por un conjunto como por otro. Estaba bastante igualado, pero a mal.
Vale, cambiamos de tema, aunque seguimos en el fútbol sala. ¿Qué os está pareciendo hasta ahora lo que llevamos de Copa de España? José, tú primero.
Sí, la Copa de España me está pareciendo una Copa de España sensacional. Me alegra mucho que ayer los 2 equipos teóricamente inferiores consiguiesen llevarse el gato al agua. Y seguramente la relajación de los grandes les ha pasado factura, aunque ahora el claro favorito es el Barcelona, yo confío en que salte alguna que otra sorpresa. No creo que se pierda aliciente por la caída de los grandes.
¿Cómo ves tú la final, Juanma? ¿O la Copa?
Bueno, de nuevo voy a ser menos entusiasta que José. Yo creo que ahora que han caído 2 claros candidatos al título, creo que se va a quedar un torneo un tanto descafeinado y que el Barça creo que va a tener el camino muy fácil para ganarlo.
José, ¿mi tu opinión?
A mí me sorprendió como a todos, supongo, la derrota de Inter y del Pozo. Pienso que se relajaron ante sus rivales, sabían que eran infinitamente superior, porque realmente lo son, y al final pecaron de eso, de esa confianza y acabaron perdiendo. Lo que espero es que al Barcelona no le pase lo mismo hoy y que no acabe perdiendo contra un rival fácil.
Manu.
Hombre, yo han caído los grandes, ¿no? Pero lo veo como una copa más bonita de los equipos pequeños que pueden llegar a debutantes, como son el Burela y el Jaén, pueden llegar a esa final. De hecho, ya uno de los dos va a llegar sí o sí. Yo apuesto por el Jaén, porque planteó un partido muy ofensivo y en cambio el Burela dependió mucho del portero, de que el Inter dominó todo el partido con numerosas ocasiones y al final el portero fue quien lo salvó, porque recordemos, como ha dicho José, hubo dos penaltis y los fallaron.
José, una pregunta. Después de la caída de los dos grandes, como ha dicho Juanma, ¿crees que es el Barça el único favorito que hay o cuál es tu favorito?
Sí, está claro, es el favorito y si tuviese que jugarme mi dinero apostaría al Barça. Pero como te digo, al final al que le gusta el fútbol sala le gusta que ocurran estas cosas y más los torneos del caos que todos sabemos que son así, ¿no?
Juanma.
Sí, como he dicho antes, yo creo que ahora el Barcelona lo va a tener muy fácil.
José, ¿me apuesta por alguien más que el Barça?
No, yo he apostado desde el primer momento por el Barça y voy a seguir apostando por él hasta el final.
Pues yo voy a llevar la contraria a todos. Yo confío en el Jaén, un equipo pequeño, a ver si consigue hacerlo bien.
Ahora vamos a cambiar, aunque sigamos en el fútbol sala, vamos a cambiar a la Liga Nacional de Fútbol Sala. El Barça la última jornada recuperó el liderato. José, ¿crees que es también favorito para ganar la Liga?
Yo ahí apostaría más por el Inter, porque aunque el Barça ha encadenado ahora una muy buena dinámica, muy positiva, al final el Inter también tiene un equipazo como el Barça, pero yo le daría una ligera ventaja a la plantilla del Inter.
Sí, yo veo que va a estar entre el Barça y el Inter, pero le doy una ligera ventaja al Barcelona.
¿Josemi?
Igual, apuesto por el Barcelona y creo que va a ser el que va a ganar la Liga.
Yo en este caso, como vosotros, apuesto por el Barça porque tiene partidos relativamente asequibles.
Vale, muchas gracias por este debate. Terminamos aquí el debate y empezamos la ronda rápida de noticias. Ciclismo, Josemi.
El madrileño Alberto Contador seguirá en Tinkoff Saxo, al que se incorporó en 2011. El pinteño anunció en Twitter esta noticia, diciendo que se siente muy feliz de seguir. Además, dijo que quería ir tanto al Giro de Italia como al Tour de Francia para ganar. Recordamos que ambas pruebas las podremos seguir en Teledeporte. Contador, de esta manera, descarta las tres grandes para 2015, aunque para 2016 sí se lo plantea.
¡Aletimo, Manu!
Este fin de semana ha sido histórico, ya que en la prueba del 4x400 disputada en Praga, los hermanos Borle, junto con su compañero Watrin, consiguieron ganar y con récord, algo que no había sucedido nunca. De esta forma, Bélgica se lleva el oro con un tiempo de 3 minutos 2 segundos 87 centésimas, un tiempo que no se batía desde 1999. Por otro lado, hay que destacar el récord que consiguió el francés Diniz en los 20 kilómetros marcha. Consiguió terminar la prueba en 1 hora 17 minutos y 2 segundos.
Natación, José.
Los clubes ilicitanos tuvieron una gran actuación en el Campeonato Autonómico de Invierno, celebrado en Castellón. El conjunto infantil masculino del Elche Club Natación se proclamó campeón, además de lograr 3 marcas mínimas en relevos para el Campeonato de España de verano. Por su parte, el CT Elche logró la primera posición en las categorías infantil y junior femeninas, además de un tercer puesto con el equipo infantil masculino. El conjunto ilicitano consiguió a nivel individual 30 medallas, 9 oros, 13 platas y 8 bronces. El club ilicitano de natación logró 2 medallas individuales, 1 oro y 1 plata.
Juanma, rugby.
La selección española ya tiene convocatoria para afrontar su cuarto encuentro del Seis Naciones B, el que disputará este sábado en Coimbra frente a Portugal, con la tercera plaza en juego. Esta vez las novedades en la convocatoria son la nota predominante, ya que hay muchas caras nuevas en la lista facilitada por el seleccionador nacional Santiago Santos, hasta 4 en el paquete de delanteros, mientras que en los medios y la línea de 3/4 solo repiten 4, y es que el Seven español prepara la decisiva cita de finales de mes en Hong Kong.
Hasta aquí llega el programa de hoy. Recordad que nos podéis seguir en Twitter, @madf_umh y en Facebook, facebook.com/másalladelfútbolumh. Esperemos que os haya gustado. Nada de esto habría sido posible si no llegase por Manuel Martín Albo.
Muchas gracias, Ricarte.
Juanma Vidal.
Muchas gracias a todos.
José Antonio González.
Hasta luego.
Y José Miguel Gracia.
Gracias, hasta la próxima.
Y por Antoñito Ruiz en el control técnico. Reciban un saludo de Manuel Ricarte y nos escuchamos en tan solo un mes. Hasta la próxima.